Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y ya estoy de regreso con ustedes, muy contenta de estar aquí otra vez. Está Camila Solís. Camila, ¿cómo estás? Creo que anda censurada. Sí, está censurada. Eric. Gracias, Eric.
Censurado, Eric. Al
ya te han censurado. ¿Cómo estás?
Yo entré con calor, con frío.
Con calor, yo me estoy aquí, me estoy congelando.
O sea, allá afuera yo me estaba con ¿cómo? Ya se me revolvió la neurona, pero ajá, allá afuera tenía mucho calor y acá adentro, pues sí, efectivamente ya tengo la piel de gallina.
Sí, esta cabina con este aire que no podemos controlar, sí, hace mucho frío en esta cabina. Cuando les decimos que es la cabina más fría de la Ciudad de México, no mentimos. Y eso que cuando salen los del Cine, en el Cine I, si ustedes estaban escuchando antes de nosotros, son muchas personas las que colaboran en ese programa. De por sí, en Tengo Otros Datos somos muchas personas.
Nos ganan.
Nos ganan en el Cine I. Y por lo general no hace tanto calor cuando salen ellos. Hoy, no, siempre hace mucho calor cuando salen ellos. Hoy hace mucho frío en esta cabina. Silvia Dicci en los controles, no, Eric en los controles, Silvia Dicci en la producción. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero99fm, el número de esta cabina que ya les digo que es la cabina más fría, es el 55 529 25 99. También nos pueden encontrar en Instagram como @tengootrosdatos99 y en Twitter o X, como ustedes le quieran decir, como @otrosdatos99, ya más personal, ustedes y yo como @mariana_lara_s. Nos acompaña también en esta cabina mi hermana Alejandra Lara, que estoy muy feliz de que esté en esta cabina, nunca había podido venir al programa y bueno, hoy se pudo. Y traemos un programa cargadito, estaremos hablando de Colombia, estaremos hablando de corrupción en México, algo que casi no pasa aquí en México, la corrupción, nunca la vemos. Estaremos hablando del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que es este sábado. Y también tendremos por acá a Dani Maldonado, que nos va a contar un poquito de lo que para mí es el mejor podcast de esta estación. Ya les estaremos contando más. Nos vamos pues con las notas a cargo de Camila Solís.
Hoy.
La ciudad de Gaza es ahora una zona peligrosa de combate, según un comunicado del ejército israelí. La situación implica un cese a las pausas humanitarias de 10 horas diarias establecidas en julio que permitían el acceso de ayuda humanitaria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la escolta policial de la ex vicepresidenta Kamala Harris, según una carta filtrada a varios medios estadounidenses. Los agentes del servicio secreto que protegían a la antigua candidata presidencial demócrata dejarán sus puestos el próximo lunes. Claudia Sheinbaum confirmó que Marco Rubio, secretario de Estado en Estados Unidos, visitará México el 3 de septiembre para cerrar un entendimiento bilateral en el tema de seguridad. La presidenta explicó que este acuerdo podría incluir colaboración para investigaciones conjuntas, compartir información y capacitación de ambos lados.
Si el norte fuera el sur.
Gracias, Cam. Pues muchas tensiones hemos visto allá en el sur del continente. Primero, Estados Unidos envió buques militares al Mar Caribe. Esto después de que acusaron a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, de tener, de encabezar el Cártel de los Soles, de tener nexos con cárteles mexicanos. Bueno, pues ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el despliegue de militares en la frontera con Venezuela. Para hablar de esto tenemos a Sergio Mejía, director general de Colombia Risk Analysis. Sergio, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, un gusto. Soy Sergio Guzmán, no sé Sergio quién es Sergio Guzmán. Mejía. Un placer.
Perfecto, lo cambiamos. Muchísimas gracias. Sergio, ¿qué estamos viendo con este despliegue militar de Colombia? ¿A qué se debe? Hemos visto que bueno, Venezuela ya había enviado un despliegue militar a las fronteras con Colombia. Ahora vemos que Colombia también apoya este refuerzo.
Bueno, hay varias cosas que tener en cuenta. La primera es que Colombia tiene un problema de orden público en la frontera con Venezuela, en donde operan múltiples grupos armados organizados y múltiples grupos criminales. De hecho, al principio de este año 2025, el presidente Petro declaró conmoción interior por una masacre que el ELN había cometido en el municipio, en el departamento de Norte de Santander, en la zona de Catatumbo. Entonces, ya desde febrero de este año se viene reforzando militarmente la zona y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, esta tarde dijo que los soldados que estaban proyectados a estar haciendo pie de fuerza en la región eran los soldados que el gobierno de Colombia ya tenía. Entonces, esa teoría de que Colombia está reforzando la frontera no es del todo cierta. Lo que sí es verdad es que el gobierno del presidente Gustavo Petro y el gobierno del presidente Nicolás Maduro han buscado más colaboración en asuntos fronterizos, han firmado un memorando de entendimiento para establecer una zona binacional que, hay que decirlo, no es vinculante. Entonces todavía Colombia y Venezuela no tienen nada que ver con una zona binacional. Y el presidente Petro, digamos, ha tratado de reforzar su retórica para apoyar a Nicolás Maduro ante la arremetida de los Estados Unidos, algo que es paradójico porque el 98% de los colombianos tiene una opinión desfavorable de Nicolás Maduro, del fraude electoral cometido en ese país el 28 de julio de este año. Y también hay muchísimas dudas sobre la intención de ese gobierno de fortalecer la frontera con Colombia, porque sí hay un reconocimiento de que los grupos armados organizados y los carteles del narcotráfico operan en la zona transfronteriza con el permiso o la aprobación tácita, ya sea de Nicolás Maduro o de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela.
Ayer Gustavo Petro en redes decía, no es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los estados quien lo logra. ¿Cómo reciben este mensaje allá en Colombia eso?
Pues ese mensaje no es del todo falso, me parece un mensaje acertado. El problema es que el presidente Petro, durante los 3 años de gobierno que lleva, ha visto a estos grupos armados fortalecidos. Es decir, si su empeño es luchar contra el narcotráfico, pues el número de hectáreas de coca ha aumentado estrepitosamente durante su gobierno, aunque las incautaciones de coca también han subido, hay que decirlo, y los homicidios han bajado. Se culpa mucho la iniciativa de paz total y los ceses al fuego unilaterales que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro con el fortalecimiento de estos grupos armados, al punto que muchos de ellos ya tienen control territorial en distintas partes del país. Entonces, en ese sentido, aunque el presidente Petro habla de una coordinación entre distintos estados para atacar el flagelo del narcotráfico, pues sus acciones dejan mucho que desear.
Precisamente hablando pues de esto que hemos visto en narcotráfico, recientemente esta semana 33 militares colombianos fueron secuestrados, posiblemente vinculados a disidencias de las FARC. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo reaccionan en Colombia? Ok, está Gustavo Petro anunciando esto, pero también vemos este otro lado que sí están ocurriendo varios temas relacionados con grupos.
Pues hay muchísimas dudas al respecto, porque lo que se presume es que las disidencias de las FARC estaban presionando a la ciudadanía para que ellos mismos encerraran al ejército y para que ellos mismos presionaran al ejército, una estrategia que hemos visto tanto en el Guaviare como en el departamento del Cauca. Entonces, lo que estamos viendo son unas disidencias de las FARC que están empoderadas, que tienen cada vez más margen de maniobra y unas fuerzas militares que se supone que son las que tienen que garantizar el libre desplazamiento de todos los colombianos, poco maniatadas, con muchísimas dificultades para operar y con un desconocimiento justamente de las reglas de combate o de las reglas de los rules of engagement que llaman, para ver cómo enfrentar estos grupos y particularmente cómo hacer cuando estos grupos instrumentalizan a la población civil y la ponen de escudo humano frente a ellos en la mitad de la pelea con la fuerza pública.
Vemos que tenemos el caso de Miguel Uribe Turbay, vemos mucha presión también como de la oposición. Ahora, ¿cómo reacciona también, digamos, la oposición ante este despliegue militar, ante la, digamos, militarización?
Pues la oposición está en un momento de fraccionamiento grande y el asesinato de Miguel Uribe Turbay lo que ha hecho es les ha dado motivos para unificarse, para digamos, usar la convalecencia de Miguel también como una especie de colbón para unificar y tener un mandato claro. Ya el padre de Miguel Uribe tomó las banderas de su hijo y ahora es candidato presidencial, y la sensación que da la oposición es que uno de los puntos centrales de su política electoral va a ser el tema de seguridad. Y en ese sentido, pues con la gran insatisfacción y con las grandes dudas que deja la paz total del presidente Petro, las cifras y las percepciones ciudadanas es un argumento muy, muy fuerte que van a tener. Sin embargo, el presidente Petro, digamos, uno de sus grandes éxitos ha sido un poco hacer que la política de seguridad no sea el eje de la conversación política en Colombia, sino un punto muy importante, pero junto al cual se está la lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la salud, la educación. Entonces, la seguridad, aunque bien es un tema que ha dominado la agenda política en Colombia por décadas, hoy en día es una parte muy importante del debate, pero no es el eje central del debate.
Finalmente, Sergio, ¿cómo vive la ciudadanía esta violencia reciente, este despliegue de militares? ¿Qué escenarios ve la ciudadanía hacia el futuro?
Pues en realidad hay un desazón muy grande, porque muchas personas no ven una salida pacífica al conflicto. De hecho, cuando nosotros miramos las últimas encuestas, lo que sugieren es que las personas que piensan que buscar la paz por medios negociados continúa siendo una mayoría de los colombianos, pero las personas que consideran que hay que hacer algunos sacrificios en justicia para lograr paz cada vez son menos. Es decir, vemos el corazón de los colombianos endureciéndose un poco frente al trato de los grupos armados organizados, y eso con seguridad va a tener reverberaciones en la contienda presidencial.
Claro, pues Sergio, te agradezco mucho el tiempo y seguiremos al pendiente de qué ocurre en Colombia.
Muchas gracias y feliz tarde.
Gracias, Sergio Guzmán, director general de Colombia Risk Analysis. Nos vamos con esto a la primera rolita de este programa. Esto es Remember Me. Está bien largo el nombre, disculpen ustedes. Es Remember Me, Original 7-Inch Edit de Blue Boy. Y regresamos a Tengo Otros Datos. Remember Me de Blue Boy, una canción de 1997. Muy buena para empezar este viernes. Y nos vamos con el siguiente tema.
Imagínate vivir en Suiza.
Imagínate vivir en Suiza, no verías estos casos. Y es que Rubén Rocha Moya está envuelto en un escándalo. Ya tenemos a Víctor Hugo Arteaga, columnista, periodista de investigación y Premio Nacional de Periodismo 2016 por las empresas fantasmas de Javier Duarte. Víctor, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Víctor, cuéntanos de este reportaje que lanzan de estas empresas falsas de Rubén Rocha Moya.
No son empresas falsas, son empresas que existen. A diferencia de las empresas fantasma sí no existen. Las empresas fachadas son empresas reales que existen, pero que simulan operaciones, que realizan operaciones. Y en este caso hemos descubierto en Sinaloa alrededor de 23 empresas que forman un carrusel. ¿Qué es un carrusel? Es un grupo de empresas que van participando en licitaciones públicas en tándem. Algunas ganan una vez, otras ganan otra vez. Las empresas que ganan son las designadas, las que han acordado con los funcionarios del gobierno del estado, con los directores que asignan los contratos, con los comités de adquisiciones de las distintas dependencias. Y bueno, hoy sabemos que en Sinaloa, gobernado por el mandatario morenista Rubén Rocha Moya, hay un tramado, un andamiaje empresarial que consta, por lo menos en las investigaciones que nosotros hemos realizado hasta este momento, porque seguimos investigando, pero hasta este momento tenemos alrededor de 23 empresas que ya hemos logrado conectar con este carrusel y este andamiaje, que en total ha ofertado, en lo que nosotros tenemos revisado, 3.100 millones de pesos que han sido otorgados a empresas que tienen arreglos con los funcionarios del gobierno del estado, con la familia del gobernador, con empresas de dudosa reputación, y alguna de ellas marcada claramente como una empresa que se dedica al huachicol fiscal, al contrabando de hidrocarburos. Y bueno, esto ha sido un escándalo. En el pasado, los gobiernos panistas, los gobiernos priistas, pues, trataban de disimular estas asignaciones de contratos, armaban sus andamiajes empresariales de una manera, pues, lo mejor que podían, pero lo que está pasando en Sinaloa es, pues, de verdad, es absurdo, es burdo, y bueno, pues, hemos descubierto esto que dimos a conocer precisamente antenoche, y que ayer y hoy, pues, ha sido un escándalo en todo el país.
Víctor, ¿cómo logran identificar esta red? ¿Qué tan extendido está este esquema? Hablas de 23 empresas de 3.100 millones de pesos. ¿Qué tan extendido está en la administración de Rubén Rocha Moya?
Pues llega hasta la familia del mandatario. Llega a empresas que tienen como accionistas a los hijos del gobernador. Llega al DIF de Sinaloa, el DIF que, bueno, cuya presidenta es la hija del gobernador. En el DIF se han detectado, pues, la técnica Javier Duarte que se usó hace casi 10 años, bueno, en todo su sexenio del 2010 al 2016, con pues poniendo a beneficiarias de programas sociales en otros años que aparecen en el padrón del DIF estatal. Bueno, de repente ellas son accionistas, son representantes legales, son comisarias de empresas multimillonarias que reciben contratos multimillonarios, cuando en el pasado solicitaban hasta una silla de ruedas, solicitaban despensas, y de la noche a la mañana, en 3 años, en 7 años, se vuelven parte de esas empresas que reciben, en el caso de una de ellas, que recibió este año 315 millones de pesos para, pues, abastecer al DIF en los programas que tiene para ofrecer la comida a las personas en extrema vulnerabilidad. ¿Hasta dónde llega? Llega al más alto nivel.
Justamente este punto que tocas, el del DIF, es de los que me pareció más alarmante. Mencionas que el 90% del presupuesto del DIF se fue a una de estas empresas fachadas. ¿Qué implica esto para el DIF, para los niños del DIF?
A ver, el hecho es que el presupuesto de este año, el 90% del presupuesto de este año se lo entregaron, pues, a esta empresa, ¿no? A Berry's Company, la empresa de dudosa reputación que tiene en su acta constitutiva y que firmó el contrato, pues, con personas que en el pasado aparecen en los padrones del DIF como personas en extrema vulnerabilidad. ¿Hasta dónde alcanza, no solo a los niños, sino a las familias en vulnerabilidad? No se sabe porque no tenemos la documentación correcta y adecuada. Hemos pedido al gobierno de Sinaloa que nos den el monto de los depósitos, a qué cuentas han sido depositados, para poder salir y poder rastrear la ruta del dinero para saber a dónde van a parar esos depósitos que hace el DIF a las distintas empresas. Pero por la opacidad que se vive en Sinaloa, por la complicidad que tiene la Auditoría Superior del Estado, por la complicidad del Congreso del Estado, la complicidad, evidentemente, pues, de la Contraloría General del Estado, no están las documentaciones completas en ningún momento accesibles a la prensa. Yo espero que no esté afectando de manera directa a quienes más lo necesitan, porque el esquema hasta el momento es que estas empresas simulan las operaciones, realizan obras y proveen servicios, pero todos de muy mala calidad. Y en algunos casos hemos identificado cómo las empresas ganadoras de las licitaciones le pagan a las empresas en las que son accionistas los hijos del gobernador, le pagan proveeduría por alguna situación, y de esta manera, pues, se sobreentiende y se entiende que es la manera en cómo están retornando ellos dinero a la familia del gobernador.
Claro. Mencionabas ya que una de estas empresas se dedicaba al huachicoleo. ¿Las otras empresas sabemos a qué se dedican?
Todas las empresas, como dice el reportaje, son empresas que existen, a diferencia del 2016 y desde el 2013 con Javier Duarte de Ochoa, que eran empresas que realmente no existían, solo existían en el papel. Estas empresas existen. La simulación que hacen al adquirir los contratos es el tema, porque viola la ley de adquisiciones del estado de Sinaloa y la ley, pues, a nivel federal, en el caso de los recursos federales. A ver, las empresas sí existen, las empresas sí cierran contratos, se ponen de acuerdo de manera ilegal, porque la ley es muy clara, no se podrían poner de acuerdo ni las empresas, ni los funcionarios públicos, ni los accionistas de las empresas, como para poder ofertar la misma cantidad en pesos y centavos cada que llegan a hacer una propuesta. Y hoy gana una aquí con esa cifra, mañana participan todas juntas en otra dependencia, presentan todos la misma propuesta, incluso con las mismas errores de ortografía y puntuación en todas. Entonces sí es algo escandaloso lo que se está haciendo en el gobierno de Sinaloa en este sentido, y lo que hemos podido demostrar es que existe un grupo que coordina esta técnica para poderse allegar de recursos. ¿A qué niveles? Bueno, pues eso lo tendrá que determinar la autoridad, la Auditoría Superior de la Federación, que te repito, no ha hecho su trabajo en ningún momento. La Auditoría Superior de la Federación, que dirige David Colmenares, no ha profundizado en las finanzas del Estado de Sinaloa, no ha profundizado en las operaciones, por lo menos de estas 23 empresas. Te repito, son las empresas que hemos descubierto en 6 años. Tenemos 5,000 documentos relacionados con estas 23 empresas, pero estamos analizando muchas empresas más, muchos procedimientos licitatorios más, porque entendemos que vamos a seguir descubriendo que esta red de 23 empresas pues, es más extensa que eso.
Claro. ¿Intentaron ustedes tener contacto con Rubén Rocha Moya? ¿Hablaron con alguien de los que mencionan en este reportaje? ¿El gobierno les ha dicho algo?
Yo platiqué vía WhatsApp con la encargada de comunicación social del gobierno del estado hace 72 horas. No, hace 48 horas, hace 2 días. Le mandé un oficio conforme al rigor periodístico y conforme al código de ética, un documento de 4 hojas en la que le solicitaba información al respecto de estas empresas, de estos montos de asignación y de depósitos de dinero. Le mandé la tabla con los montos, con qué dependencias tenían contratos estas empresas, y me contestó que eso lo tenía que ver con el área de finanzas. Bueno, nosotros ya empezamos el trámite para solicitarle al área de finanzas la información pues que nos deberían de dar, pero pues básicamente no le interesó a la encargada de comunicación social del gobierno del estado pues atendernos, e incluso pues le pedimos que revisara el resumen de nuestro reportaje, nuestra entrada, para que pudieran darnos una opinión, pero lo minimizaron y no han querido hablar del tema.
Claro, me mencionabas ahorita que ustedes planean seguir investigando, llevan ya 6 años investigando estas empresas, ¿van a seguir investigando ahora?
Llevamos 6 meses investigando estas empresas, tenemos los últimos 3 meses trabajando a full, trabajando tiempo completo, el equipo y la unidad de investigación de Espectro FM, donde pueden encontrar toda la información, pueden darle en www.spectro.fm.com, y allí en la banda sinaloense del gobernador Rocha Moya vienen todos los contratos, todos los documentos que le dan certeza periodística a este reportaje.
Pues Víctor, te agradezco mucho, seguiremos pues esperando a ver si reacciona el gobierno, qué dicen y qué más pueden decirnos ustedes. Gracias.
Claro que sí, y en cuanto tengamos la siguiente entrega, se las haremos llegar con mucho gusto.
Muchísimas gracias, Víctor Hugo Arteaga, columnista, periodista de investigación y Premio Nacional de Periodismo 2016. Con esto nos vamos al primer y único corte de este programa, que es lo bueno de la radio universitaria, que no son tan largos, no van a escuchar, sí van a escuchar anuncios del gobierno, no van a escuchar anuncios de supermercados o algo parecido, y con esto nos vamos al único corte.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Regresamos a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara. Les recuerdo, las vías de contacto es @Ibero99FM. El número de esta cabina es el 55-529-2599. Por acá Silvia Dichi les estará contestando sus mensajes. Nos encuentran en Instagram como @TengoOtrosDatos99 y en Twitter como @OtrosDatos99. Y nos vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
Este sábado 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Para esto tenemos a Andrea Orcasitas, quien es coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Ibero. La conocen muy bien, siempre está aquí en este programa y nos encanta tenerla. Andrea, ¿cómo estás? Andrea, ¿nos escuchas por ahí? No, creo que no tenemos a Andrea por ahí. También vamos a estar buscando a Jorge Verástegui, quien es abogado y especialista en derechos de las personas desaparecidas y sus familiares. Que también estaba buscando a su hermano y su sobrino desde 2009. El tema de las desapariciones forzadas en México es un tema que sé que hablamos mucho en este programa y se debería de seguir hablando mucho, porque es un tema, es un problema realmente muy grande en México, Camila Solís.
Pues sí, a ver, tenemos un registro de arriba de 100,000 personas desaparecidas y registradas como desaparecidas, porque este es uno de los temas que probablemente Andra Orcasitas o Eduardo Verástegui pueden explicarles mejor que yo, pero es, si no se levanta una denuncia por desaparición o queda un registro, entonces no entran dentro de los conteos oficiales y se vuelve una bronca como el trato de las víctimas, ¿no? Me parece que son 115,000 personas hasta el año pasado, que es una virtual locura. ¿En dónde están? ¿Están vivos? ¿Están muertos? ¿En dónde quedan los restos en el caso de que estén muertos? Es un tormento para las familias, ¿no? El siempre estar buscando como respuesta del paradero de sus desaparecidos, sobre todo cuando hay una violencia institucional tremenda, y violencia institucional nos referimos a que las autoridades omiten completamente.
Absolutamente, y que no solo omiten, también vemos una revictimización a las personas buscadoras, vemos casos terribles en México, apenas vimos un caso de una que encontraron sin vida a una madre
sí.
buscadora, fue secuestrada el martes, es Aida Karina Juárez Jacobo, la secuestraron el martes, ella buscaba a su hija, y bueno, este jueves fue encontrada sin vida en San Luis Potosí. Es un tema terrible que ocurre mucho en México, que vemos esta violencia a todos, que vemos mucha violencia hacia las personas buscadoras que ya prácticamente dedican sus vidas básicamente a tratar de encontrar a sus seres queridos.
Y bueno, creo que es buen momento, ¿no?, de reconceptualizar, no sé, más bien, vamos a hacer este intento de definir qué es la desaparición forzada, porque es diferente al secuestro, ¿no? Y es, la desaparición forzada es el arresto, la detención, también el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia, vámonos, del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Y es que, tenemos una deuda histórica, sobre todo en los últimos dos sexenios, con las personas desaparecidas desde claro. el ala institucional. Se les hacen mesas, hay secretariado técnico, les cambian a las personas que dirigen las comisiones de búsqueda o las propias familias buscadoras piden cambios porque estas autoridades no hacen nada o lo hacen mal o revictimizan a las familias y a las víctimas. Y entonces es un cuento de nunca acabar. O sea, es tener a las familias durante años. Hay familias que llevan más de una década buscando sus desaparecidos. Claro. Sí. Y nada más no los pelan, ¿no? O los tienen dando de vueltas, los tienen sacando documentos que no sirven para absolutamente nada, cambian de administración y ya no les dan el seguimiento que tenían con otras autoridades. O sea, la verdad es que es una cuestión, aparte de violenta, terrorífica para las familias, es una injusticia gigante y pues lo que tú resaltabas, ¿no? El tema del acoso a los defensores, defensoras de derechos humanos, es una locura. O sea, si de todos modos el Estado no está buscando a tus desaparecidos, Y aún así se te ocurre como violentar a las personas que los buscan por ti.
Claro.
¿En qué mundo cabe? Pues en el mexicano.
En el mexicano. Definitivamente, Camila, en lo que tratamos de enlazar a Andrea y a Jorge, nos vamos a ir con una canción. Esto es Dumbay de Catriel y Paco Amoroso y regresamos a Tengo Otros Datos. Dumbay de Catriel y Paco Amoroso. No pudimos contactar a Andrea y a Jorge, pero bueno, este día es muy importante, es un día que la ONU dedica a nombrar a estas personas desaparecidas, a nombrar a las familias que están buscando, a las familias que se victimizan, ya lo decía Camila, ¿no? En México vemos esta revictimización a las familias que de por sí ya sufren por tener que encontrar a sus desaparecidos y ahora tienen que sufrir con un gobierno que constantemente les pone trabas, un gobierno que no les hace caso, que como decía Camila, a cada rato están cambiando a los funcionarios, que no les dan un seguimiento como el que tendría que haber y que en México tampoco hay realmente como las medidas y las formas que tendría que haber para realmente encontrar a los desaparecidos.
otra vez me censuraron. Hay un caso en particular al que invito mucho a la audiencia a que le dé seguimiento. Digo, estamos hablando de más de 115 mil casos registrados a partir de más o menos del 2007, que es cuando entramos en la coyuntura de la guerra contra el narcotráfico y se da este pico tan grave en las desapariciones forzadas. Pero es el de la casa, el caso de la familia Trujillo Herrera. Si usted no lo sabe, existe un colectivo llamado Familiares en Búsqueda María Herrera, que en 2013 lanza la red de enlaces nacionales de familias de personas buscadoras, y bueno, son un colectivo de más de 190 colectivos en todo el país. Es una locura la red, pero el caso de María Herrera en particular pues es un caso cercano. Lucía Panqueva, que es una gran activista en materia de los derechos de las familias y de las personas en situación de desaparición, pues bueno, ha acercado este caso aquí a la Universidad Iberoamericana. Y María, la verdad es que, a ver, son sus cuatro de sus hijos están desaparecidos. O sea, es impresionante que no solo que sea uno, que sean cuatro. Todos son varones. Estamos hablando de Raúl, de Jesús Salvador, de Gustavo y de Luis Armando. Y han dedicado pues ya más de 20 años a la búsqueda de sus cuatro hijos. Y aquí hay una coyuntura particular que sucede mucho con los casos de los las familias que buscan a desaparecidos, que tiene que ver con que no siempre tienen el recurso económico para buscarlos. Claro. Tienen que encontrar las maneras para seguir buscando. Ir a una búsqueda implica recursos. Es las comidas, el transporte, el equipo de protección, etcétera, que no, y aparte son cosas que no duran un solo día, son semanas, jornadas de búsqueda muy largas. Y en particular en el caso de María, uno de sus hijos que está con ella, que no está desaparecido, pues es parte del equipo de buscadores. Se entrenó él solito. O sea, es una cosa impresionante que él solito haya aprendido a buscar cuando lo tendrían que hacer las autoridades, pero que está diagnosticado con enfermedad de Lyme, lo que complica muchísimo como sus labores como persona y como buscador de sus hermanos, y ellos necesitan apoyo económico. Si alguno de ustedes desea acercarse a esta familia y buscar las formas de apoyarlos, escríbanos al teléfono en cabina 55 529 25 99, y les hacemos llegar la información para apoyar a la familia Herrera en la búsqueda de sus cuatro hijos desaparecidos.
Justamente Lucy Panqueva, que les decía ya Camila, que ella ha acercado mucho este caso a la universidad, nos comenta que Mari lleva 17 años buscando. Dos de sus hijos desaparecieron en 2008 y dos en 2010. Es un caso que, bueno, eriza la piel. Ya les comentaba a Camila todo lo que han vivido, pero bueno, este sábado es un día para recordar que esto no solo ocurre en México, ocurre en todo el mundo, que es una práctica terrible que afecta no solo a la comunidad, sino a la sociedad, no solo a las familias, nos afecta a todos, y por eso es que tenemos que poner el dedo y poner la atención en estos casos, en todos los casos, y nombrar a las personas desaparecidas. Nos vamos con el siguiente tema.
Con la cantidad de discos que salen cada semana, es absurdo escuchar toda la música nueva.
En un intento por lograr lo inalcanzable, nosotros hacemos el trabajo por ti.
Extracto.
El disco más relevante de la semana.
Por Ibero 90.9. Extracto.
Leonardo Espíndola, bienvenido a la sección favorita de Tengo Otros Datos.
Gracias, Vivi Lara. ¿Escuchaste el disco de esta semana?
Sí,
el
lo extracto. Escuché. Me gustó muchísimo.
¿Qué te pareció? O sea, ¿qué te gustó?
Me gustó mucho. No sé si, o sea, según yo, como que busqué los géneros y no estoy mal por decir esto, pero uh-huh. Me recordó mucho como a Mac Miller. A ciertas canciones me recordaban a Mac Miller. No todas, porque okay. Sí hubo unas que sí siento que se alejaban mucho.
Sí.
Pero siento que no estás de acuerdo conmigo. Pero...
No, o sea, es que creo que para muchas personas le vienen muchos sonidos distintos a la cabeza. El otro día hablaba con alguien que decía que recordaba mucho a Prince, con esta cosa ochentera, medio popera, pero como más experimental. Lo de Mac Miller me hace sentido también, pero en la parte como más alegre, bailable de Mac Miller, como uh-huh.
Sí, justamente.
El lado contemplativo, como acá. De meditación que tenía en su manera de rapear. Pero es muy divertido el disco. No
es
sé si estás
divertido,
de acuerdo.
Pero me llama la atención, y fue algo que me gustó mucho, uh-huh. que es estos discos que son como, suenan muy divertidos, pero si le pones un poco más de atención a la letra, sí. Es como mucho más como duro y como más denso lo que está hablando.
Sí, él es un rapero de Baltimore que se llama Marcus Brown. Su alias es Nourished by Time. Este es su segundo álbum. The Passionate Ones, que la portada siento que parece que es Kanye West, como que siento que me da toda la vibra en lo físico de Kanye West. Y justo tiene estos momentos, o sea, como que tiene partes muy poperas, bailables, que son más divertidas. Tiene otras canciones un poquito más lentas, en donde como que sale un poquito más este lado de producción, que puede ser tirándole a la experimentación con distintos géneros, canciones más atmosféricas. En la parte de las letras también está eso, porque en los dos discos que ha publicado y en sus EPs también, como que siempre se ha dedicado a hablar de cómo se siente en el mundo que estamos viviendo, mucho de su experiencia y como parte del, o sea, como que su manera de lidiar con las cosas es escribir música y hacer música. Pero creo que lo que más destaca y lo que más me llama la atención de Nourished by Time es su voz, que no sé si notaste que tiene un tono de voz muy como que no le importa estar desafinado, y uh-huh. ese estilo es algo que se mantiene a lo largo de todas sus canciones, pero suena bien aunque esté desafinado, aunque parece que está ahí como improvisando o rapeando. Siento que eso es como una de las cosas más encantadoras de este proyecto. También que tiene muchos elementos en la producción, entonces a veces van a escuchar como cosas ahí medio disonantes, que también creo que son, o sea, aunque tiene apenas dos discos, como ya parte de su sello en la producción. Y pues sí, se los recomendamos mucho aquí en Ibero 90.9.
Es un disco que justamente estaba leyendo la reseña que escriben para los discos de la semana, que decían que es como pegajosa y así. O sea, yo la estaba escuchando y como que siento que sí, como que transmiten felicidad, a pesar de que están tocando temas bastante densos, como que para mí sí te daban ganas de bailar, como así pararte y disfrutar la vida, y como la vida es increíble, pero luego ves la letra y dices como tal vez la vida no es tan increíble.
Que bueno, ya, o sea, como que si entiendes qué está pasando y que a lo mejor no todo el cambio está en tus manos, pues lo único que te queda es como pasarla bien escuchando un disquito nada más, aunque sea en la tarde.
¿Cuándo se va a presentar?
Esto se presenta mañana a las 5 p.m. por Dani Lagarza y Santiago Villa. Lo pueden escuchar en vivo. Ya no hay repetición y pues suena el disco completo. Entonces, para que estén al pendiente de la transmisión de mañana.
Queremos más discos así. Queremos más música divertida,
sí, en todo. Aunque esté hablando de cosas tristes.
Por lo menos si no le pones mucha atención a la letra, si no le pones mucha atención a las cosas tristes.
Es que me pasaba que a veces les ponía canciones mucho más prendidas y alegres, y de repente un par de veces me dijeron como, oye, podemos buscar otra canción, es que vamos a abordar un tema difícil y esto rompe un poquito. Pero ahorita estaban poniendo Catriel y Paco Amoroso, muy bien.
Ahorita pusimos Catriel y Paco Amoroso en una crisis un poco, pero siempre es bueno escuchar a Catriel y Paco Amoroso en una crisis.
Eso no lo sabe la gente. No. Pero gracias, Vivi, gracias por recibirme.
Gracias, Leo. ¿Qué nos vas a dejar hoy?
Esta canción se llama Baby Baby de Nourished by Time.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Eso fue Baby Baby de Nourished by Time, parte del extracto de la semana. Ya saben que lo pueden escuchar mañana a las 5 de la tarde. Y nos vamos con el último tema de este programa.
De cultura, música y libros, para no peñanietar.
Aquí hay unos que leen más.
Dani Maldonado, qué gusto tenerte en cabina en Tengo Otros Datos. Dani es productor de Delirios Crónicos, locutor de Luego Te Digo en Ibero 99.
Y de La Mugre Mañana, lunes y miércoles.
De La Mugre Mañana, discúlpame.
Y se les olvidó poner que soy el tipo más simpático de esta estación de radio. Lo habíamos puesto en la escaleta con Silvia Dicci y lo anularon.
Me lo borraron de la escaleta, no me lo pusieron. Ya al rato hablaré con la productora.
En el control de ediciones, Vivi. No, pues yo contentísimo de estar acá en el Tengo Otros Datos, la cabina más llena a estas horas de la ciudad, para hablar de lo que más me importa en este planeta, que es nuestro podcast Delirios Crónicos.
Que para mí Delirios Crónicos es de mis podcasts favoritos de todos, pero de esta estación es mi podcast favorito. De verdad, me encanta. Siempre tienen algo muy interesante que contar.
Sí, Delirios Crónicos es el podcast que hacemos de periodismo narrativo, donde contamos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Sacamos un episodio nuevo al mes y gracias a estas historias que parecen inventadas, pero que no lo son, contamos como historias y problemáticas mucho más grandes de lo que se pueden aparentar o que pueden como quedar en el tintero. Y este domingo a las 4 de la tarde tenemos un nuevo episodio. Escúchenlo porque nos costó muchísimo trabajo.
Cuéntanos, Dani, de este nuevo episodio.
Bueno, este nuevo episodio es sobre una crónica de un desastre anunciado sobre una explosión y un incendio que ocurrió en la ciudad de Córdoba, en Veracruz, en mayo de 1991. Imagínense, donde ya era otro país totalmente, ya era otra vida y era otra actualidad hace 34 años. Y este incendio en esta empresa de plaguicidas y de herbicidas, al parecer, y todo parece indicar que afectó terriblemente la salud pública de los habitantes de Córdoba, Veracruz y sus alrededores, causando... Córdoba, Veracruz es un lugar donde ha habido muchos casos de cáncer y de enfermedades rarísimas que muchos han asociado después de esta, de la explosión y del incendio de esta fábrica. Y también contamos la historia de cómo durante los últimos 30 años esta ciudad de Córdoba, Veracruz, ha luchado para tener un hospital que pueda atender todas estas problemáticas, un centro oncológico cerca de ellos, porque no paran y no paran los casos, y parece que está relacionado con este incendio que ocurrió en mayo de 1991. Aguas verdes, ríos verdes llenos de químicos y de sustancias altamente contaminantes, Vivi Lara.
Cuéntanos, ¿con quién platican en este episodio?
Este episodio lo fue a reportear Álvaro Céspedes, que es nuestro director editorial y nuestro reportero. Ay, sí, yo pensaba que yo era el más carismático y creo que ya llegué al tercer lugar, viendo la sonrisa de Eric y después acordándome de Álvaro. Conversamos con bomberos que estuvieron en el apagado de este incendio. Conversamos con funcionarias públicas que han trabajado desde ese tiempo para tratar de lograr este hospital en Córdoba. Hablamos con peluqueros, hablamos con la población de este lugar que estuvo ahí, que lo vivió ahí, y con personas que han sufrido muy muy de cerca padecimientos que parecen estar relacionados con este, padecimientos de salud muy muy graves que parecen estar relacionados con este incendio.
Dani, pues la verdad es que, te digo, yo amo Delirios Crónicos y nunca me pierdo los episodios. Tuve la oportunidad de participar una vez en Delirios Crónicos. Me gusta mucho esta forma tan como narrativa de contar los casos.
Sí, son como la oportunidad de abrir como una ventana a la vida de alguien y cómo se transforma la vida de alguien, pero cómo esta vida fue transformada por un hecho mucho más grande del que estamos acostumbrados a ver de primera instancia, ¿no? Y como siempre decimos en Delirios Crónicos, o como lo decimos a partir de este momento, una vez delirante, siempre delirante. Tú eres Delirios Crónicos, equipo, siempre y para siempre. Y este episodio se va a estrenar. Ana Versa, la crónica de un desastre anunciado, se estrena el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde en vivo en esta frecuencia, en el 90.9, pero también lo van a poder escuchar en donde quiera que escuchen sus podcasts. Solo tienen que buscar Delirios Crónicos, y de aquí al domingo, antes de que escuchen nuestro estreno, pueden escuchar otros episodios. El que escribiste, Vivi.
El que escribí, que se llama...
Siempre hay una primera vez.
Siempre hay una primera vez, ¿te acuerdas mejor tú que yo?
Claro.
Bueno, en ese episodio hablamos de las elecciones y de... Bueno, Claudia Sheinbaum como la primera presidenta mujer de México.
Y también de la primera mujer que gobernó un estado que fue Zacatecas hace unos ya cuantos años. Nuestro primer episodio se llama La noche que Acapulco murió.
Que es espectacular ese episodio. De verdad, si no lo han escuchado, tienen que ir a escucharlo, porque de verdad yo lloré escuchando ese episodio. Es increíble.
Es la historia de Ulises Villanueva, un acapulqueño marinero de Acapulco que vive el huracán Otis en medio del mar. Y en medio de la noche decide brincar al mar para salvar su vida, y es la historia de todo este naufragio. Pero justo con la historia de Ulises nos cuenta como toda la historia detrás de las negligencias y toda la bola de cosas que no se hicieron, y de todo lo que estuvo mal cuando llegó el huracán Otis a Acapulco, y la historia de la destrucción de la ciudad. Así que...
Y que ese episodio ganó un premio.
Sí, ganamos 3 en una noche.
3 premios.
Nos ganamos el respeto de todos. Sí, nos ganamos el premio Sonar del 2024, que bueno, ya se hará una nueva edición en este 2025 de este festival de podcast. Ganamos Mejor Narración Mexicana con nuestro primer episodio. Y de ahí para acá todo ha sido maravilla para nuestro podcast Delirios Crónicos. De verdad, si tiene usted un rato para escucharlo, no se va a arrepentir. Además de conmoverse, va a divertirse y va a conocer como estos momentos que han transformado la vida de nuestro país, desde el huracán Otis hasta a lo que ocurrió en 1991, que es... parte de lo que podemos ver en un podcast como Delirios Crónicos, donde muy contra la lógica de que todo ahora es muy inmediato, acá nos tomamos el tiempo para contar la historia completa.
Dani, pues te agradezco mucho. Definitivamente estaré escuchando el domingo y espero que ustedes que nos escuchan también lo escuchen el domingo.
Vivi, ¿te puedo pasar el MP3 así ya por debajo del agua para que lo escuches antes de...?
Me parece la mejor idea que has dicho, o sea, de verdad, sí, por favor.
No, pues gracias a ti, Vivi Lara, y pues recordarles que nos busquen donde quiera que escuchen sus podcasts. No necesitan tener ninguna plataforma ni estar suscritos, solo buscan Delirios Crónicos, podcast Ibero 90.9 en cualquier buscador, le va a aparecer un reportaje productor gratuito, sin registro, y si usted escucha en otras plataformas como Spotify, yo qué sé, busque Delirios Crónicos y le va a aparecer nuestro podcast.
Venga, pues muchas gracias, Dani, escúchenlo a ti, los Vivi. Jueves en Luego Te Digo, todos los días en Mugre Mañana.
¿Me pueden pasar el testigo para poner en mi CV que estuve aquí de invitado a Tengo Otros Datos?
Yo lo pongo, sí.
Gracias, Vivi.
Gracias, Dani. Abrazo. Maldonado. Camila, nos traes una noticia de último momento.
¡Qué olas! Pues sí, no ha sido una buena semana para el señor Gerardo Fernández Noroña. Están afuera de su casa en Tepoztlán un grupo de comuneros, porque ya saben que hay una polémica sobre los 12 millones de pesos que se supone cuesta su casa en Tepoztlán, y si de dónde vienen los recursos y todo eso que ha estado como en primera plana toda la semana. Así que bueno, pobre Gerardo Fernández Noroña, lo siento mucho.
Aquí, bueno, están atacados de la risa todos. Mala semana para Gerardo Fernández Noroña, pero esperemos que ustedes tengan un gran fin de semana. Con esto llegamos al final de Tengo Otros Datos. Yo soy Mariana Lara, gracias a Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Sebastián Hermenger, Camila Solís, Silvia Dicci, Ale Lara en cabina, Dani Maldonado en cabina, Sebastián Hermenger en cabina, Eric en los controles. Nos escuchamos el lunes. Adiós.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.